Ese seminario lo hizo la esposa de Chuck Smith, el pastor de la iglesia Calvary Chapel en Estados Unidos, Costa Mesa, de donde vienen Paul y Maura, como misioneros, apoyarnos, apoyar a esta iglesia local del cuerpo de Cristo. Y fue de mucha inspiración, yo lo estuve leyendo, ha estado muy lindo, y ojalá que así como yo lo recibí, Maura lo recibió, puedan ustedes esta mañana recibirlo, como de Dios, ¿verdad? Porque fue inspirado por el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo lo podemos recibir y hacerlo parte de nuestras vidas. Atributos de una mujer santa. Vamos a orar y a seguir poniendo este seminario en manos de Dios. Señor, muchas gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu presencia en nuestros corazones, Señor. Esta mañana te pedimos, Padre, que tú nos instruyas, que tú nos guíes con tu bendita palabra, Señor, a ser mujeres santas, a ser mujeres que agradan tu corazón, Señor. No permitas que nuestro corazón nos engañe y nos lleve a tener actitudes o acciones que parezcan piadosas, Señor, pero que tengan otro fin, Señor. Permite que todas nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones, Señor, sean para agradarte a ti. Gracias te damos esta mañana, Señor. Inspíranos, Padre. Instrúyenos, Señor, y guíanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo les voy a pedir que abran su manual. Está este manual dividido en 4 partes. La primera parte la vimos con Maura. La segunda parte la vamos a ver ahora, siendo amorosa. Y yo voy a... Algunas preguntas que están aquí son para que ustedes las resuelvan. Las que vieron con Maura, la primera parte, yo les voy a recomendar que la hagan en casa. Que no lleguen con este manual y lo guarden en un cajón y se olviden de este seminario. Este manual es para que continúen dándole chance al Espíritu de que ministre sus corazones día a día. Porque ahorita es la primera experiencia que tienen con este seminario, con muchos de los versículos que se están viendo aquí, muchas de las enseñanzas. Pero en su casa lo pueden seguir repasando. Entonces, si se fijan, son preguntas muy personales sobre el tema que se está viendo y algunos versículos que nos dan para estudiarlos en casa. Pero yo en este tema les voy a pedir que sigamos como guía. Y si tienen oportunidad de contestar aquí, contéstenlo. Sin que se pierdan mucho la conferencia. Pero si no lo pueden hacer, termínenlo en casa. Ajá. Si hay algunas preguntas que no agarraron en el momento, pueden hacerlo en casa. Aquí están los versículos de donde ustedes van a tomar la respuesta. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Estamos en Tito 2. ¿Se acuerdan que veíamos que vamos a ver la mujer de Tito? No el Señor, sino la epístola. Entonces seguimos con Tito 2:4. ¿Qué dice este versículo? Yo les voy a leer porque son muchos versículos. Va a ser muy difícil que los estén buscando rápidamente en la Biblia. Yo se los voy a estar leyendo hasta que diga qué versículos buscar. Y los leemos juntas. El versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Hablas a mí? No. Okay. ¿Cómo nos dice Tito 2:4 que debemos de amar? Pues aquí vemos cómo las ancianas, lo que nos explicaba Maura, o gente madura en el Señor, puede instruir a las jóvenes o inmaduras también a amar a sus maridos y a sus hijos. Parece que no nos tendrían que enseñar eso, ¿verdad? Pues algo muy natural, se nos da facilito, sobre todo los hijos, porque si vienen de nuestro vientre, en muchas ocasiones los deseamos tanto, pues es fácil amarlos. Pero ¿qué clase de amor le estamos dando a nuestros hijos? A veces creemos que es un amor sano, pero a veces es un amor bien egoísta el que le estamos dando. Le estamos dando para recibir. Igual al marido. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me das, yo te doy. Siempre y cuando sea recíproco, ahí nos la vamos llevando. Pero si hay en alguna de las dos partes deficiencia, falta de amor, pues del otro lado también se ve afectado y ya empieza a haber un hueco en la comunicación y en el amor. Entonces, a lo mejor no es un amor real, es un amor egoísta, interesado. Pero ahora vamos a hablar del amor real, cómo ser amorosas con nuestros maridos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, teniendo un amor real. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth y de Noemí? Las que estuvieron yendo a los domingos a la iglesia, lo vimos verso por verso. Este libro fue muy inspirador, muy precioso. Pero vamos a una relación muy linda de una mujer mayor con una nuera. Qué difícil relación, ¿verdad? Yo creo que de las relaciones más difíciles que existen. La suegra y la nuera. Muchas veces dicen las suegras, nuera la que yo quería para mi hijo. Ojalá que digan siera. Que ya nos llamen sieras, ¿no? Pero de veras es una relación difícil. Pero cuando estamos en el Señor, se puede tener relaciones lindas. A mí, gracias al Señor, me tocó una suegra muy linda. Pero pudo haber sido una suegra difícil. Sin embargo, yo creo que aún siendo relaciones difíciles, el Señor puede vencer esas relaciones con su amor. Estas sí se las voy a dejar de tarea. Lean esta historia de Ruth y de Noemí y vean lo que es una relación preciosa en el Señor de suegra y nuera. Una mujer aconsejando, una mujer mayor aconsejando a una mujer menor. Y como ella, al recibir esa instrucción y ese consejo, obtuvo para ella mucha bendición. Ojalá mujeres jóvenes aprendan a escuchar el consejo de mamá, de la suegra. ¿Por qué no? Si ella ama al Señor, si es una mujer que las ama y que les puede instruir, déjense aconsejar y reciban ese consejo. Es sano. Si las ama y ama al Señor, va a ser siempre para su bien. Recíbanlo. Bueno, vamos a ver ahora la pregunta 2. Dice, el amor es la característica más importante que el mundo quiere ver en nosotras como cristianas. Si amamos a Dios de la manera en la que se supone deberíamos amarlo, amaremos a otros y seremos excelentes representantes del Señor. Reflexiona esta verdad mientras escribes la respuesta de Mateo 22, 37 al 40. ¿Qué dice Mateo 22, del 37 al 40? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, la ley de Moisés estaba escrito en Deuteronomio 5, del 7 al 21, los 10 mandamientos. Y si se fijan, los primeros 4 mandamientos hablan del amor a Dios y los otros 6 hablan del amor al prójimo. Por eso es que Jesús dijo, en esto se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios y el mandato de Dios es amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿dónde vamos a ver esta fuente del amor? ¿Quién es la fuente del amor? Dios mismo, ¿verdad? Para ser amorosas necesitamos conocer a la fuente del amor, que es Dios, ¿verdad? Entonces, vemos cómo, primero, si amamos al Señor, vamos a ser representantes dignas de Dios, y como consecuencia de amar a Dios y de tener la fuente del amor que es Él, vamos a tener la posibilidad de amar a nuestro prójimo. Amar a Dios, el 4, amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo, se llama amor ágape. En el original griego, amor ágape. Este amor es el que da su vida, su voluntad y sus derechos por otra persona. ¿Verdad que este amor no es común? ¿Verdad que no? Aquí no hay reciprocidad. Es un amor y punto. Amar y punto. Un amor que no pide nada a cambio, que se da. Y eso lo vemos en 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué tremendo amor, ¿verdad? No pide nada a cambio, no es condicional. Es dar, amar, sufrir. Yo me acuerdo que una vez mi hermana quería que mi esposo participara en la boda de su hija, sin ser cristiana, y le dijo a mi esposo, pues con mucho gusto, pero vamos a hablar la palabra de Dios. Dijo, sí, está perfecto, no hay ningún problema. Entonces le dijo, voy a hablar de Corintios 13. Y le empezamos a leer lo que era Corintios 13. Y dice, pues sí, me gusta lo que dice del amor, pero así de que he sufrido, ¿por qué he sufrido? No, no le pongas eso. ¿Qué tal esa parte? Nada más donde habla lo bonito. Entonces, pues no le gustó, ¿verdad? Saber que el amor es sufrido. Pero ¿saben qué? El amor es sufrido. El amor es sufrido. Dice al final, en el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mañana vamos a estudiar Corintios 13. Va a estar precioso, lo vamos a ver a profundidad. Pero ¿quién es el que todo lo sufrió? ¿Quién es el que todo lo creyó? Que podía hacer en nosotros, ¿verdad? El que confía en la obra que Él puede hacer en nosotros. El que todo lo espera y el que todo lo soporta. Y todo lo soportó en la cruz. Jesús, ¿verdad? Bueno, pues es Él es la fuente del amor. Nosotros no podemos ser amorosas si no conocemos a la fuente del amor, que es Jesús. Dice Primera de Juan, Dios es amor. El que ama ha conocido a Dios. ¿Qué quiere decir? Que el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, a lo mejor tú en esta mañana puedes decir, bueno, yo sí creo tener hasta el día de hoy ese amor amor condicional, ese amor que desea reciprocidad. Bueno, puedes hoy conocer otra clase de amor. Si no lo conoces, es un buen día para conocerlo, ¿verdad? Conozcamos ese amor que dio su vida hasta el punto de sufrir siendo Dios por amor a nosotros. 5. ¿De qué manera Juan 3:16 muestra el amor más grande y sincero a este mundo? Que ha dado a su único hijo, como decía Maura, unigénito, único, uno, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, entonces este es el amor ágape, el amor incondicional. La palabra amar en Tito 2:4 se deriva de la palabra griega fileo. Aquí corrijan porque dice pielo. En la pregunta 10 aparece la palabra correcta, P-H-I-L-E-O, fileo en el original griego. Cuando en Tito 2:4 vemos que dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, esta palabra amor no es la palabra que se traduce ágape, sino es la palabra que se traduce fileo, es otra clase de amor. Significa ser amable, deleitarse, amar o hacerlo con placer. Representa una acción tierna, amorosa. ¿Por qué debes demostrar este tipo de amor a tu esposo, hijos y otros? Pues es el que podemos dar, ¿verdad? Es voluntario, nada de que es un sentimiento. Y como José que canta, el amor acaba, pues aquí no se acaba. Si nosotros decidimos amar, es como cuando decidimos comer, ¿a poco podemos dejar de comer? No, ¿verdad? Entonces, constantemente estamos comiendo. Solamente que de verdad decidamos morir de hambre, bueno, pues ya es una decisión voluntaria. Pero nosotros tomamos la decisión de estar alimentándonos bien, sanamente, como sea, pero nosotros hacemos ese acto de alimentarnos. Así nosotros tenemos la voluntad para amar, podemos decidir amar. No es un sentimiento, muy contrario a lo que el mundo nos enseña, ¿verdad? No, pues es que ya tenemos 10 años de casados, ya la verdad el amor se me acabó. ¿Quién sabe dónde se quedó? ¿En el caminar con mi marido? ¿En la rutina? Oyen por ahí que comenta la gente eso, ¿no? Pues nos enfrascamos en las cosas cotidianas y pues la verdad ya no siento nada por mi marido. No van a cantar lo que Lupita D'Alessio canta, eso ya está muy horroroso. Pero sí podemos escuchar ese tipo de comentarios. que la gente dice que ya no tienen ese sentimiento. Pues no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Amable, deleitarse, puede ser amable, sí, ¿verdad? Puedes deleitarte en la presencia de otro también. Puedes hacerlo con el placer de estar con la otra persona también. En una forma tierna, amorosa, también lo puedes hacer, ¿verdad? El amor agape le pertenece a Dios y es el amor con el que Él nos ha amado. Pero Él es la fuente del amor y ese amor que recibimos de Dios, digamos que pasa por nuestro corazón y se refleja con amor filos o fileo. Este amor que sí podemos dar nosotros y es el que nos pide Dios que tengamos para nuestro esposo, para nuestros hijos. Este amor tierno de que nace de nuestra voluntad. ¿Y por qué tenemos que amarlos así? Pues si hemos conocido el amor de Dios que es tan grande, no podemos expresarlo amando a los que tenemos cerca, los prójimos, los próximos, ¿verdad? Son nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, los más próximos a los cuales Dios nos manda que amemos con un amor que nace de Dios. Vamos a ver las 7. Dicen, ¿qué nos dice Juan 3:35 y Juan 5:20 sobre los sentimientos de Dios para con Jesús? Dice Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Y qué dice Juan 3:35? El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Aquí vemos el amor ágape entre el Padre y el Hijo, pero también el amor fileo, porque se demuestra en una acción. Hay un amor constante. El Padre se desprende del Hijo. Hay un sufrimiento en el corazón del Padre al entregar a su propio Hijo por dar su vida por nosotros. Es un amor ágape, sufrido, pero se expresa el amor del Padre en acciones, mostrándole todas las cosas que Él hace y también entregando todas las cosas en su mano. El amor se expresa, el amor tiene acciones, ese es el amor fileo. Todo lo que haces como cristiana debería de ser hecho para agradar el corazón de Jesús, no tu propio corazón. Escríbele lo que Colosenses 3:23 agrega a esto. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y aquí vamos a tener una buena reflexión. ¿Por qué estás amando a tus papás? ¿Por qué estás amando a tu esposo? ¿Por qué estás amando a tus hijos? ¿Por qué estás amando a los demás? A lo mejor tienes una agenda secreta o tienes unas intenciones secretas. ¿Por qué estás dando? ¿Por qué estás esperando recibir cuando crezcan tus hijos? Porque si no los vas a llamar irresponsables, desagradecidos. ¿Cuánta cosa no se oye cuando la mamá ama por un tiempo a sus hijos esperando recibir después de ellos una respuesta? Pero Dios quiere que tengas otra clase de amor para con ellos, que no estés esperando una respuesta. Si tú lo haces agradando el corazón de Dios, no lo vas a hacer con una doble intención, lo vas a hacer por una sola causa, por agradar a Dios, por darle placer al corazón de Dios. Y si nosotros como cristianas aprendemos a hacer todo queriendo agradar a Dios, las cosas van a cambiar mucho, fíjense. Van a ser a lo mejor cosas que nadie más se entera que estamos haciendo, pero el saber que Dios las está viendo, que Dios se agrada de lo que estemos haciendo, eso va a traer satisfacción al corazón de Dios. Esa es la motivación que nos debe de llevar a amar a nuestro esposo, a nuestros hijos y a los demás. Si nosotros no lo hacemos así, nos vamos a frustrar porque siempre vamos a estar esperando una respuesta. Aún en la iglesia, bueno, pero esta hermana, ¿por qué me ve feo? Si yo le he tratado súper bien, si una vez que tenía necesidad hasta oré por ella, y ahora, como si no me conociera, pues qué feo estar esperando una respuesta. Si lo hacemos por agradar a Dios, no vamos a esperar una respuesta, lo vamos a hacer siempre, constantemente, por agradar el corazón de Dios. Cuando yo pienso este tipo de cosas, pienso en Rosilia. ¿Se acuerdan de Rosilia? Que tiene 80 niños más o menos deficientes mentales, que muchos de ellos no saben agradecer, muchos de ellos no le van a dar ninguna retribución material en este mundo. Pero ¿saben por qué creo que lo hace? Y se nota, por agradar el corazón de Dios. Porque tiene tanta gratitud para Dios por lo que hizo en su vida, que ya no le interesa el reconocimiento. Me impresiona mucho que cuando le damos la ofrendita de la iglesia, que se junta de todos ustedes, pues sí dice gracias, pero no se desvive, así como para que le demos más, ¿no?, la próxima vez, o quedar bien con el que va y es buen donador, es buen benefactor de recobro. Ella atiende igual al más necesitado, que a veces llega gente. Me tocó ver una viejita que tenía costras por toda su cabecita, por todo su cuerpo. Se la encontraron en un bote de basura. Viejita, toda lastimada la viejita. Y costras de mugre, que tuvieron que pasar que sabe cuánto tiempo para limpiarla. Estaba la viejita y peloncita, porque todos tienen peloncitos limpísimos. No sé si han ido a recobro. Vayan. Es un pedacito de cielo ese lugar, de veras. Y van a ver una persona que está constantemente agradando al corazón de Dios. Y están impecables. Hasta ahora tienen boiler y tienen tubería y todo para poderlos bañar en regadera. Pero hace unos años no tenía. Y calentaba a las 3 de la mañana, calentaba sus cubetas de agua y los bañaba a cubetazos a los que tenía. Y lo hacía por complacer el corazón de Dios. Y cuando va uno ahí, sale ministrado. Es una bendición, porque piensa uno que va a ir a servir o a dar. ¡No, hombre! Esos chiquitos te dan, porque como han recibido tanto amor del Padre a través de Rosilia, ella se llena constantemente del amor del Padre y lo transmite con acciones para esos chiquitos. Han recibido tanto amor que ellos te llenan de amor. Llegas a ese lugar y te abrazan, ora por ti. Se ponen pali, mali, pali, 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 mali, mali, mali. No les entiendes nada, pero están orando. Y como les digo, aquí no va a tener ninguna recompensa o en el sentido de que tenga algo material de esos chiquillos. ¿Qué le pueden dar si están siempre en un estado mental, no crecen? ¿Qué le pueden dar? Pero ¿saben qué? El hacerlo incondicionalmente llena su corazón. Llena cada día más su corazón y la ves llena de amor. Y les digo, trata igual a la viejita que llegó toda costrosa como al hermano que llega con los miles, que son poquitos los casos, ¿verdad? Pero cuando llega alguien, lo trata igual. Es impresionante, no se desvive. ¿Qué es eso? Que Dios no hace acepción de personas y ella los ve con los ojos de Dios. Como ve a la señora llena de costritas, porque ya la vemos limpiecita, pero cuando llegan a veces llenos de popó, porque se revuelcan, es gente enfermita mental que vive en la calle, imagínense lo que comen, lo que hacen, y así llegan y los trata igual, con el mismo amor que con aquel que llega en su Mercedes a dar una ofrenda. Impresionante, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. La pregunta número 8. Amor ágape es un mandamiento. Amor fileo es totalmente voluntario. Pero debería de ser el resultado del amor ágape fluyendo en ti. Este amor se demuestra con acciones. Y escribe como Apocalipsis 4:11 te ayuda a obedecer a Dios por medio de mostrar amor a otros. Apocalipsis 4:11 nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, nosotros hemos sido hechos para tener comunión con Dios, para darle honra a Dios, para darle gloria a Dios y para darle placer al corazón de Dios. Para eso hemos sido hechas. Cuando nosotros lleguemos a entender esto, nuestra vida va a cambiar. Ya no vamos a estar pensando solamente en agradar nuestro propio corazón. Porque fíjense, si nosotros hiciéramos una lista de lo que hacemos y pusiéramos ahí nuestras la motivación que nos lleva a hacer muchas cosas, y nos vamos a dar cuenta, si somos sinceras, que muchas son para agradarnos a nosotros mismos. aunque parezcan cosas buenas que estamos haciendo para los demás, a veces estamos haciéndolo en beneficio de nosotras mismas. Y eso trae tristeza, primeramente al corazón de Dios y después al nuestro propio. Yo me acuerdo cuando Tita dio su testimonio que vivió en una depresión muy profunda, que decía que no podía pensar en su esposo, no podía pensar en sus hijos, porque estaba pensando demasiado en ella. ¿Y qué trajo a su vida? Depresión, depresión. Tú fíjate los comentarios de la gente que está en depresión y es: no me quieren, nadie me atiende, no soy importante en esta casa, no sirvo para nada, yo, a mí, me, ¿verdad? Cuando quitamos esa palabra, me, yo, a mí, podemos enfocarnos en los demás y nos damos cuenta que ahí empieza el secreto de la felicidad. Cuando Dios no pensó en él, estaba pensando en nosotros para darnos vida eterna. Si él hubiera pensado en él, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Cuántas cosas podemos hacer si nosotros dejamos que el amor de Dios fluya en nosotros para poder ser esos miembros útiles en manos de Dios y ministrar a los demás, ser de bendición para los demás? El primer paso para el amor fileo es nacer de nuevo y tener una relación saludable con Dios. ¿Por qué crees que es esencial? Este amor fileo necesita nacer de una relación profunda con Dios. Si tú no has nacido de nuevo, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? Nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, no se trata de meterte al vientre de tu madre y volver a nacer. Eso es en el cuerpo, eso es en la carne. Se trata de nacer en lo espiritual. El que no naciere de agua y espíritu, el agua que es la palabra y espíritu, el Espíritu Santo reposando en nuestro espíritu, no podemos decir que hemos nacido de nuevo. Si nosotros no tenemos la certeza que el Espíritu de Dios vive en nosotros, eso es el tiempo de que lo hagamos. Porque a lo mejor es porque si no tienes los recursos para amar a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a los que Dios pone cerca de ti, a lo mejor es por eso, porque no has conocido verdaderamente el amor de Dios. Y si no, esta mañana lo puedes hacer. Puedes tener la certeza de recibir el amor de Dios en tu corazón. Y entonces si empieza este nuevo nacimiento, una nueva relación con Dios, a lo mejor de oídas, lo habías oído. Pero qué diferente es decir: ahora mis ojos lo ven. Ahora yo puedo ser un testigo fiel de que Dios obra en el corazón de alguien. Cuando ya no tiene amor para su esposo, cuando no tiene amor para sus hijos, cuando no tiene amor para los demás, Dios puede dar un nuevo amor y hacerlo como si empezara otra vez la relación con el esposo, con los hijos, con los padres, con los hermanos. Dios hace nuevas todas las cosas. Vimos Colosenses 3:23, sí, ¿verdad? Que todo lo hagamos para agradar al corazón de Dios. Y ahora que hemos conocido el amor de Dios, podemos mantener esa relación fresca con Él. El segundo paso para el amor fileo, el primero vimos que era nacer de nuevo, entrar en una relación profunda con Dios. El segundo paso es tener el amor ágape de Cristo fluyendo en tu vida. Si nosotros recibimos a Cristo, pero no nos alimentamos con su palabra, no entramos en una comunión con Él diaria, pues va a ser muy difícil tener esa fuente de amor fluyendo de nosotros, en nosotros, para dar a los demás. Es como si un árbol, de repente lo ves crecer, nace de la semilla, lo ves crecer, pero de repente lo quitas de raíz de la fuente de donde recibe el alimento, pues lógicamente se va a secar, ¿verdad? ¿Qué necesita hacer? Ese árbol necesita estar bien plantado en la raíz, absorbiendo los nutrientes de la tierra para que pueda llegar a dar su fruto. Pero si nosotros dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, de tener comunión con el Señor, de congregarnos, de llevar las cargas las unas de las otras, entonces nosotros empezamos a apagarnos y nos damos cuenta que ya no tenemos amor para los demás. Necesitamos la fuente del amor, que es el amor ágape, para que fluya en nosotros este amor fileo, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos resentimientos, cuando tenemos amarguras, cuando tenemos rabia, cuando tenemos, nos sentimos incapaces para perdonar, se forma una barrera en nuestro corazón, como si le saliera un callo a nuestro corazón, se endurece y ya no deja fluir el amor de Dios. Y nosotros nos estamos perdiendo de una bendición muy grande cuando dejamos que Dios, cuando no dejamos que Dios nos use para dejar fluir su amor. Si Dios nos usa como miembros en su iglesia, Él dice que nosotros somos los miembros, Él es la cabeza del cuerpo. Nosotros esos somos esos miembros de amor que Dios quiere expresar a los otros. Dios mantiene su amor constante y fresco con su gente, con sus hijos, con nosotras, ¿verdad? Es la manera como Dios mantiene fresco su amor para ellos. Y nosotros, si tenemos resentimiento, actitudes de corazón que constantemente están en contra de la palabra y no hemos perdonado, pues no nos convertimos en miembros útiles del amor de Dios. Pero podemos ir a la fuente del amor y del perdón. ¿Quién es esa fuente del amor y del perdón? Jesucristo. Si Él perdonó pecados tan grandes como los nuestros que nos iban a llevar a la muerte y muerte eterna, nosotros no podemos perdonar pecados pequeños de gente que es imperfecta, como nosotros somos imperfectos, pero no podemos perdonar cosas chicas cuando Dios nos ha perdonado cosas tan grandes. ¿Saben qué? Si nosotros no aprendemos a perdonar, vamos a tener un grave problema. No vamos a conocer realmente a Dios. No vamos a conocer lo profundo de su amor, lo profundo de su amor. Cuando nos atrevemos a perdonar, conocemos de otra manera a Dios. Entendemos. Es como cuando un hijo o una hija puede conocer un poco a la mamá cuando es mamá, ¿verdad? Dice, ay mamá, cuánto sufriste, cuánto hiciste por mí. Yo ni me imaginaba todo lo que hiciste por mí desde que nació, desde que me tuviste en el vientre, las náuseas, los achaques y esto y lo otro. Y ahora lo empiezo a sentir. ¿Cómo te entiendo, mamá? Se han oído esos comentarios, ¿no? Cuando somos mamá, entendemos a mamá. Cuando perdonamos, aprendemos también a conocer el gran perdón que Dios tuvo de nosotros. Cuando no perdonamos, menospreciamos el perdón que Dios tuvo de nosotros. ¿De verdad? Y pensamos que nuestros pecados no eran tan grandes como la de fulana, como la de sultana, como la de la vecina. No, hombre, eso sí está, pero heavy. Eso sí, Dios le tenía que perdonar mucho. Pero a mí, pues no, pues yo no robaba, no mataba, no me metía con nadie. Pues qué tanto tenía yo que perdonar. Pero cuando perdonamos a alguien, nos damos cuenta que Dios perdonó cosas muy tremendas de nosotros, hasta actitudes, ¿verdad? De corazón. Puede ser que externamente no se vea que éramos tan pecadoras, pero ¿qué tal las actitudes de rencor, de envidia, de celos? ¿Verdad? Todas esas actitudes, todo eso Dios nos perdonó. Dijo que si nuestros pecados eran rojos como la grana, las iba a volver blancos como la nieve. Eso hace el Señor. ¿Y nosotros quiénes somos para no perdonar? ¿Verdad? En la pregunta 12 nos invita a que leamos el Salmo 139, el verso 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si tú tienes un sentimiento muy arraigado dentro de tu corazón, tú tienes que ser bien sincera con Dios. ¿Por qué no está fluyendo el amor de Dios en mi vida? Porque hay algo bien profundo que he decidido guardar ahí, que he decidido que se quede ahí. A veces hasta como que es un dolorcito rico, ¿verdad? Como cuando nos duele la muela un poquito, así como que nos gusta. Así a veces estamos atormentándonos con un dolorcito rico que es aquel me hizo. Y yo que he dado mi vida por él. Y yo que le he dado mi juventud, ¿verdad? ¿Saben qué? El amor no lleva un registro de las cosas malas que nos han hecho, ni de las cosas buenas que hemos hecho. Eso no se hace. No lleva registro. ¿Saben qué hizo el Señor con nuestros pecados? Lo arrojó lo más profundo de la mar. Y dice que Él no se acuerda más de nuestros pecados. ¿Quiénes somos nosotros para estar recuerde y recuerde y recuerde? Estamos como el gansito de
Marinela, recuérdame, ¿no? Recuerda todo lo que he hecho por ti. Pero ¿saben qué? Eso no se vale, porque Dios hizo más, mucho más, y nosotros por un poquito ya nos andamos jactando. Además, si lo hemos hecho, ha sido porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces las cosas le pertenecen a Dios y Dios es el que las hace en nuestro corazón. ¿De qué nos jactamos? ¿Y por qué juzgamos a los que nos ofenden o a los que han fallado? Si confesamos nuestros pecados, si somos honestas, porque aquí dice en este salmo, Señor, ¿sabes qué? A veces también decía el rey David, que ¿quién puede reconocer sus propios errores? A veces, pues un poquito, pero a veces nos justificamos. Bueno, pues sí, pero también mi mamá tenía que trabajar y nunca estuvo conmigo así como para educarme bien, pues no. Entonces yo por eso soy así. O ¿sabe qué? Yo sufrí esto de niña o yo sufrí lo otro de la niña. ¿Saben qué? Dios sabía todo eso y permitió ciertas circunstancias en nuestra vida, pero por algo. Dios tenía un propósito en nuestra vida. Y Dios permitió muchas cosas en nuestra vida para mostrarnos su amor a fin de cuentas. Y si los demás nos fallaron, Dios estaba ahí amándonos, aunque nosotros no sabíamos, aunque no lo conocíamos, de todos modos, Él estaba ahí. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él no hace excepción de personas. Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y Él estaba ahí. No nos justifiquemos en que hemos hecho esto o lo otro porque nuestra vida fue así o fue asá. Nosotros tenemos que ser sinceras delante de Dios y decirle, sí, Señor, tengo un resentimiento de hace mucho tiempo aquí albergado en mi corazón y me gusta recordarlo porque es una forma también de estar atando a la otra persona a mí. Estoy esperando la manera de vengarme o la manera de pagarle o la manera de retribuirle lo que me hizo. Pero saben que eso no nos va a traer nada bueno. Dice la palabra en Proverbios 11:17 que el cruel se atormenta a sí mismo, pero el misericordioso hace bien a su alma. Se necesita misericordia para perdonar a alguien. Se necesita considerar que es una persona que necesita a Cristo, que ha fallado porque no conoce al Señor o porque se ha alejado del Señor. Porque es imperfecto, como yo soy imperfecta también. Necesito a Cristo en mi vida y esa persona necesita a Cristo. Sé misericordiosa, no seas tan dura. Si eres cruel, te atormentas a ti misma. Y también dice el Proverbio 28:13, el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces necesitas confesar delante de Dios, ¿cuáles son esos sentimientos que tienes bien arraigados y que no dejan fluir el amor de Dios en tu vida para los demás? ¿Qué pasa cuando le pides a Dios perdón y Él sana tus heridas? Vamos a ver el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué precioso cuando podemos venir al Señor y sabernos perdonadas. ¿Cuántas veces andamos cargando un gran costal de pecados que nosotras mismas no nos atrevemos a perdonar? Decimos, es que cometí estos errores y han sido tan graves, tan grandes, que yo creo que ni Dios me los puede perdonar. Y seguimos cargando y cargando y cargando ese gran peso de dolor, de sufrimiento por traer ese pecado en nuestras espaldas. ¿Saben qué? La sangre de Cristo es suficiente para perdonarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, ¿verdad? Porque Dios dice que no hay justo ni aun uno. Pero también si no creemos que Él nos perdona, también lo hacemos mentiroso. Porque Él nos dice que Él es suficiente, que Él es nuestro abogado para con el Padre. Él es nuestro abogado justo. Y que Él, siendo justo, no obra su justicia sobre nuestras vidas, sino su misericordia sobre nuestras vidas. Y Él nos perdona por los méritos de Él, no por nosotras, no porque ahora hagamos cosas buenas y tratemos de compensar las cosas malas, porque eso no debemos hacer. Tenemos que tener el amor de Dios fluyendo en nosotros, pero a veces por eso nos convertimos en madres sobreprotectoras o de las esposas que permiten todo, porque están cubriendo con sus buenas actitudes, las malas actitudes que tuvieron en el pasado. Debemos confiar que el amor de Dios es suficiente y su sacrificio suficiente para perdonarnos de todo pecado. Pero seamos sinceras con Él y abramos nuestro corazón delante de Él. ¿Qué hay en nuestro corazón? Si tu corazón no te reprende, si no te sientes pecadora, si sientes que has hecho bien y que no le has fallado a Dios, ve a la palabra. La palabra te va a enseñar tu pecado. Cuando empiezas a leer la palabra es como verte en un espejo, ¿verdad? A veces traes aquí mostaza o mayonesa de la torta y no te das cuenta y alguien te dice, límpiate. Pero si ya te ves en el espejo, te das cuenta todos lo sucia que puedes estar o que el rímel ya se te corrió. Pero te das cuenta cuando vas al espejo. Pues la Biblia es un espejo. Cuando nosotros venimos, pues nos sentimos maravillosas. No sé si han oído el testimonio de María del Sol, que se sentía una chulada, pero chulada. Dice, pues si yo no todo está bien en mi vida y vienen a presentarme a Cristo. Bueno, pues sí, pero yo no me siento pecadora. Pero dice que cuando empezó a estudiar la palabra y caminando con el Señor, se dio cuenta que sí era pecadora. Porque si Dios lo dice, es porque somos pecadoras, ¿verdad? Muchas de aquí perdonadas, gracias a Dios, pero somos pecadoras. Entonces necesitamos la palabra para que nos revele lo que hay en nuestro corazón. Si solitas no nos acordamos, bueno, pues hay quien nos lo recuerda. Es la palabra, a fin de presentárselo a Dios y recibir el oportuno socorro y su perdón. Entonces, Él perdona nuestros pecados y Él sana nuestras heridas. Qué precioso, ¿verdad? A veces queremos ir con el psicólogo, con la psiquiatra. No quiero decir que esté mal cuando es alguien que ama al Señor, ¿verdad? Puede analizar la situación de nuestra vida, pero llevarnos a Cristo, eso es lo interesante del asunto. Pero, ¿saben cuál es el mejor libro de psicología? La Biblia. Si Dios la hizo, ¿quién nos conoce mejor que Dios? Si nos hizo Él. Bueno, pues Él dejó este escrito, este testamento, para que nosotros lo conozcamos y sepamos que en Él tenemos la sanidad para nuestras heridas. Hay sanidad para nuestras heridas. No tenemos que caminar así, lastimadas, heridas, resentidas. Ya no, podemos ir al oportuno socorro que nos da el Señor para sanar nuestras heridas. Dice la pregunta 14, recordando que Él te quiere perdonar y sanar, ¿cómo te ayudará a resistir tener pensamientos desagradables sobre alguien que te lastimó en el pasado? Bueno, como les decía, si Él es la fuente del amor y del perdón, si nosotros nos sentimos perdonadas y amadas por Él, eso nos va a dar los recursos para perdonar y amar. Si dejamos que Dios siga fluyendo en nosotros con su amor, va a ser más fácil. Si limitamos el que Dios fluya en nosotros, pues sí vamos a estar limitados para amar y para perdonar. Pero si dejamos que Él continuamente nos esté alimentando, vamos a poder amar y perdonar a los demás, aunque haya sido hace mucho tiempo o aunque haya sido reciente. Vamos a tener los elementos preciosos, espirituales, para perdonar y para amar. Vamos a ver ahora, si todas quiero que abran su Biblia, en Mateo 18, 21 al 35. Y vamos a ver en esta parábola del perdón, cómo el Señor nos describe que debe ser este perdón. Mateo 18, 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Pedro, como esperando una respuesta, sí, hasta siete es suficiente, ¿no? No, hombre, no se imaginaba lo que le iba a decir el Señor. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Alguna de ustedes la han ofendido 70 veces 7 en un día? ¿Alguna de ustedes? No, ¿verdad? A mí no. No, yo creo que no. Bueno, pues dice el Señor que tenemos los elementos suficientes para perdonar. Si hemos recibido su perdón, podemos perdonar aún 70 veces 7 al día. O sea, sin número, ¿verdad? Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí te está diciendo qué tipo de ofensas debes de perdonar y qué tipo de ofensas no debes perdonar. Todas. Todas, todas, todas. Son muy grandes. Todas. Dice el Señor que todas. ¿Se acuerdan? El Padre Nuestro dice que perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Ok? Bueno, sí, parecería que está condicionado el perdón de Dios si nosotros perdonamos a los demás, ¿verdad? El perdón de Dios es incondicional, pero sí vamos a manifestar que somos salvas y que hemos conocido el perdón y que somos perdonadas si perdonamos a los demás. Si no estamos perdonando, está dudosa nuestra salvación. Fíjense de qué manera es tremendo no perdonar. Es dudosa la salvación de una persona que no perdona, porque no puede decir que conoce al gran perdonador, que es Dios, aquel que ama perdonar, que es Dios. ¿Tú amas perdonar? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. No nos es fácil perdonar. Necesitamos a Dios para perdonar y para amar. Y como si nada hubiera pasado. Así nos ve Dios. Como si nada hubiera pasado. Comenzar otra vez. Ok, esta parábola yo les pido que la estén recordando mucho. Si tienen algún problema para perdonar, recuérdenlo, léanlo y contesten esta pregunta. Yo contesté, ¿en qué forma eres atormentada cuando no perdonas a alguien? Al saber que yo tampoco soy perdonada. Es un tormento no saberse perdonada, ¿verdad? Es un tormento. La gente cuando está muriendo, lo último que necesita antes de morir es saberse perdonado. Y ahí ves a los papás pidiendo que el hijo venga para pedirle el perdón. Y ahí ves a los hijos pidiendo que venga el papá para pedirle perdón. Necesitan el perdón. Es un tormento vivir sin perdón. Entonces, si no perdonamos, es como si no nos hubieran perdonado. ¿Por qué es el perdonar un trabajo diario y continuo? Pues porque veíamos que somos imperfectos, somos pecadoras, y los que nos rodean no son mejores, ni nosotros somos mejores que ellos. Las circunstancias a veces nos llevan a hacer pecados más aparatosos, ¿verdad? Pero delante de Dios no hay pecaditos ni pecadotes, sino hay pecados solamente, que vienen de un corazón pecaminoso. Entonces, delante de Dios somos iguales, así sean pecados muy aparatosos, las consecuencias cambian, sí son diferentes. Pero el pecado delante de Dios es el mismo. Si nos han hecho algo muy aparatoso, o si es algo que no vemos como algo mayor, de todos modos es pecado. Y no hay ofensitas ni ofensotas, son las mismas delante de Dios. Y vamos a recibirlas continuamente y vamos a hacerlas continuamente. Y así como nosotros necesitamos perdonar, también necesitamos que nos perdonen. Y necesitamos misericordia de los demás. Y dice en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Quieres juicio para con los demás? Señor, dame, hazme justicia y trae juicio sobre esa persona que me hizo daño. Bueno, pues así vendría sobre ti también. ¿Quieres juicio? ¿Quieres justicia? La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. ¿Quieres pagar con muerte tu pecado o prefieres la misericordia de Dios? Bueno, pues si has recibido la misericordia de Dios, sé misericordiosa tú también. es un trabajo diario y continuo. ¿Por qué? Porque es una forma también de experimentar y de manifestar el amor de Dios que está fluyendo en mi vida. Si yo estoy haciendo un hábito de perdonar y de amar, es porque el amor de Dios sigue y sigue y sigue fluyendo en mi vida. Si todavía tienes dificultad para perdonar a alguien, necesitas dárselo a Dios completamente. Pídele su intervención, que cambie tu corazón. Y estas líneas se dejaron para que tú escribas tu oración. Señor, ayúdame a perdonar a tal persona. Limpia mi corazón. Ayúdame a entender tu gran perdón. Ayúdame a entender qué hiciste por mí en la cruz para que yo pueda perdonar a tal o cual persona. Esa es una oración personal. Hazla, no dejes de hacerla. ¿Por qué el comportamiento exterior en 1 de Pedro 3, 1 al 4 se produce con un amor interno para Jesús y un deseo para agradar a Dios? Vamos a ver 1 de Pedro 3, del 1 al 4. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Entonces, el amor de Dios es interno, Él me transforma en mi corazón, Él hace la obra que yo no puedo hacer, porque yo por más que quisiera cambiar mi corazón, no puedo, pero Dios sí puede. Por más que quieras cambiar el corazón de tu esposo, tú no vas a poder. El que puede es Dios. Deja de afanarte y tronarte los dedos y angustiarte, porque Él no se convierte, porque Él no ha conocido el amor de Dios, porque no manifiesta el amor que viene de Dios. Deja de tronarte los dedos y entrégaselo a Dios. Confía que Él es el que hace la obra. Él es el que va a cambiar a tu esposo, no tú. Por eso aquí en 1 de Pedro 3 nos dice que no le estés hable y hable y hable. Y bibliazos y bibliazos y bibliazos. Eso no cambia a nadie. Por eso calladitas. Yo creo que si hubiera podido, hubiera puesto así, calladitas. Por eso dice, sin palabra, sin palabra, sin palabra, sin palabra. Palabras de amor, ¿verdad? Sí, pero no bibliazos. Y es que tú te vas a ir hasta el infierno con todo y tenis. ¿Cuántas veces estamos así, pero buenas para hablar? Dice la palabra de Dios que seamos buenas, pero para oír. Prontitas para oír, lentitas para hablar. Pero con la conducta, sí. Qué importante, ¿verdad? Que se note que somos cristianos. A veces sí hablamos y hablamos y decimos, y lo último que se nota es en lo que hacemos, que somos cristianas. Pero ¿cómo hablamos? ¿Y cómo decimos versículos? ¿Y cómo decimos muchas cosas que nos aprendemos de memoria? Pero no se trata de eso. La vida cristiana es expresar. ¿Se acuerdan del amor fileo? Se expresa. El amor ágape lo recibimos de Dios, pero se manifiesta. El amor fileo es un acto de la voluntad y se expresa. Y no te justifiques en que tu marido no es salvo, de que no es cristiano, de que no tienes buenas actitudes. Dios lo puede transformar, pero si Él ve a Cristo real en tu vida, se va a animar más a que si no lo ve en tu vida. Va a decir, bueno, hablas y hablas y hablas y llegas tardísimo y te oigo cuchicheando con tus amigas y no atiendes a tus hijos, no me atiendes a mí como esposo. ¿De qué me hablas? ¿Que hay un Dios que cambia vidas? Pues tú estás peor, manita. No veo mucho esperanza, no veo esperanza en un Dios que cambia vidas si no te ha cambiado a ti. Pero calladitas, si Él está viendo sujeción en la esposa, amor para Él, amor para sus hijos, puede empezar a considerar la posibilidad de que Dios ha transformado tu vida y puede transformar la de Él. Entonces, el amor se expresa, es una actitud interna, Dios produce el cambio interno, pero se expresa por fuera, ¿verdad? Por eso dice conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es delante de Dios de grande estima, agradando el corazón de Dios con una actitud afable y apacible. Como decía una amiga, cuando veía al marido así engorilado, decía ella, ay, perdóname la paz. Estaba bien tranquilita, llena de Señor y el otro, pero bien engorilado. Tampoco, ¿verdad? Porque luego los provocamos más, yo creo. Pero que la vean la paz en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra actitud. El tercer paso para el amor fileo, entonces vimos, ¿cuál fue el primer paso? Nacer de nuevo. ¿El segundo paso cuál fue? Dejar que el amor de Dios fluya en nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver el tercer paso. El tercer paso es pedirle a Dios creatividad para decirle a tu esposo, hijos y prójimo cuánto los amas. ¿Qué te enseñó él? En forma discreta, y si eres guiada por el Espíritu Santo y lo deseas, comparte con tu grupo. Cuando tengamos nuestro tiempo de lunch, puedes compartir con las personas que están aquí. Si Dios te está guiando de una manera especial a ti, ¿cómo vas a llegar a tu casa? ¿Qué vas a hacer ahora con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, en tu casa, con los tuyos? A los primeros, a los que Dios nos manda a dar testimonio del amor de Dios, es a los nuestros. No ser candil de la calle y oscuridad de la casa, eso no sirve de nada. Empezamos por la casa, con los nuestros, y después Dios puede hacer maravillas con nosotros. Pero si empezamos por fuera, estamos mal, ¿verdad? Si hay algo en tu corazón que quieras compartir, compártelo hoy con otras mujeres, y puede ser también esa creatividad que Dios está poniendo en tu corazón. De muchas maneras, cada quien sabe cómo expresarlo, pero exprésalo, que se note que Dios está en tu corazón. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos, Padre, porque tú eres la fuente del amor, Señor. Te damos gracias porque ahora podemos entrar en una comunión estrecha contigo, conocerte cada día más. Permite que este amor fluya y fluya cada vez más en nuestro corazón, para que tengamos los elementos suficientes para ser creativas y expresar el amor que tú nos has dado para con los nuestros, Señor. Te pedimos, Señor, que si no somos creativas, que tú nos des esa creatividad, expresarlo cotidianamente con nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, expresar ese amor con actitudes, con palabras de aliento, de ánimo, de consuelo. Señor, Señor, ayúdanos a ser lumbreras en nuestro hogar, Señor, que alumbre la luz de tu evangelio en nuestro hogar, con nuestras actitudes, Señor. Te pedimos, Padre, esta mañana que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que no salgamos igual que como entramos. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, Señor. Queremos ser vasos llenos de tu presencia, Señor, útiles para honrarte, para traer placer a tu corazón, para glorificarte, Señor, y para que los demás vean, te vean a ti en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Gracias te damos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.